Pijas Marrones, la tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio.
Bueno, Cristo del perdón. Bienvenidas, Pijas Marrones. Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Bueno, esta tarde de Semana Santa, estamos en la Semana de la Pasión, de Cristo, de Mel Gibson. Y me acompañan dos santas ya beatificadas, dos Pijas Marrones beatificadas. Esta tarde tenemos a Rubén Cobos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Poppy.
¿Qué tal, Rubén?
Pues muy bien, encantado de estar aquí. Tenía muchas ganas.
Ah, yo también.
De hablar contigo, de estar en el programa.
Qué bien.
Y de celebrar la Semana
procesión.
Santa, porque la procesión no va por dentro, hoy la sacamos afuera.
Hoy la sacamos afuera, claro que sí. Y esta tarde tenemos también a Laura Esgueva. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí, pasar un rato estupendo con vosotros.
Ay, qué bien, qué ganas. Bueno, ¿cómo veis? ¿Qué vais a hacer esta Semana Santa, chicos? ¿Qué plan tenéis?
Pues no sé si se podrá salir, porque todos los fines de semana de los últimos años de Semana Santa ha llovido.
Ya.
Y no quiero ver esas lágrimas por la tele que llevo viendo todos estos años atrás. Ojalá podamos estar en las calles dando un paseíto y de verdad poder ver alguna procesión salir.
Pues mira, seguramente, porque de hecho todas las Semanas Santas llueve porque Cristo no quiere que salgan las procesiones. Porque, claro, él que era todo humildad... Y nada de vestir de oro a su madre ni nada de eso. Él de repente ve tanto oropel y tanto lujo y lo ve y dice, no os habéis enterado de nada. Que llueva y que no salgan las procesiones. Entonces, como este año no van a poder salir las procesiones porque hay coronavirus, no va a llover.
El viernes va a llover, ¿eh?
Anda, coño.
Sí, sí, sí. Es que he visto en el tiempo que se avecinan tormentas.
Se avecina una vecina. Yo tenía muchas ganas de ir al Parque Warner o algo de eso en Semana Santa, pero bueno, si va a llover, fatal.
Bueno, se pueden hacer otras opciones.
Puede ir al Castillo del Terror.
Sí.
Claro, que está cubierto. Que está cubierto. ¿Y tú qué vas a hacer, Rubén?
Pues yo tengo ya toda la Semana Santa completa.
Uy.
¿Ah, sí? Voy a ir al teatro el viernes a ver a la joven compañía, a los teatros del canal. Y el sábado y el domingo me tengo que ir a Ávila. Y tengo salvoconducto, porque tengo allí un familiar.
Ah, qué bien, qué bien. Bueno, me encanta porque tengo esta tarde de Semana Santa a dos personas que sois de la escena. Sois actores y bueno, hacéis proyectos teatrales, audiovisuales de todo tipo, que me encanta. Y bueno, Rubén, yo fíjate, bueno, te conozco desde hace muchísimos años. Sí. Y sigues con un proyecto precioso, la verdad es que es alucinante.
Es increíble.
Tienes una compañía de teatro para mujeres presas.
Sí.
Para presidiarias.
Sí.
Esto es una pasada, tío. Porque, claro, lo primero que uno piensa al ver algo así es, joder, qué bien social tan importante, porque realmente cumplir una condena pues debe ser algo durísimo, uh-huh, al margen del delito que hayas hecho. Y bueno, pues realmente poder desarrollarte de esa manera en la cárcel, en vez de, bueno, pues estar dedicándote a otras cosas o estar simplemente sufriendo, pasándolo mal, poder realmente interpretar personajes es una pasada para ellas. Uh-huh. Pero claro, también lo primero que uno piensa es, seguro que son unas actrices consumadas.
Bueno, ellas aprenden teatro en la prisión y luego salen afuera a representarlo. La compañía de teatro Yes es en la que estoy desde hace bastante tiempo, desde finales de los años 90, que ya llevaba desde los 80 con una persona que la montó, que se llama Elena Cánovas. Pues tiene una filosofía de ensayar dentro de la prisión y de salir fuera. Y entonces, cuando los actores entramos allí, los hombres, aunque también ahora también colaboran mujeres a interpretar los papeles masculinos, y la filosofía del grupo es ensayar dentro de la cárcel y salir a teatros del exterior.
Claro.
Entonces hay organismos que lo apoyan, como la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, que patrocina pues varias giras al año, y luego también hacemos más cosas, colaboraciones con universidades. Hemos hecho también un documental hace un par de años que se llama Yeses.
¿Dónde se puede ver ese documental?
Pues se está exhibiendo ahora por festivales de todo el mundo. Uh-huh. Y todavía no está colgado en YouTube, pero bueno, yo te puedo decir cómo se puede.
A ver si lo suben a Filmin, que lo pongan en Filmin.
Pues con el tiempo lo harán. Lo que pasa es que ahora los derechos no sé quién los tiene, pero vamos, se emitió en Televisión Española. Uh-huh. Hace 2 años cuando se estrenó en el Cine Callao, y luego estuvo como candidaturas a los Goya de 2020, pero no tuvo ninguna nominación. Uh-huh. Pero sí que ha ganado premios en festivales.
Ah, lo buscaremos. Oye, sí. Pero y seguro que de repente entre las chicas así que has conocido, entre las mujeres, sí, presidiarias, has conocido alguna que tenía verdadero talento.
Pues sí, y de hecho hay una chica, Carmen Zarza, que su vida se plasmó en una película que se llama El patio de mi cárcel, de Beren Macías, del año 2009. Está basada en su vida. Y luego pues continuamente van pasando chicas, porque afortunadamente están en libertad, y entonces se va renovando la cartera de todas. Y ya pues es como una compañía más de la Comunidad de Madrid, que mucha gente las conoce, y vamos a ver a las presas y vamos a hacer muchas giras por teatros de la comunidad.
Qué guay. ¿Y qué obras habéis hecho, por ejemplo?
Pues muchísimas, muchísimas. Textos nuestros y luego pues de muchísimos autores, ¿sabes? Pero sobre todo hacemos textos también que toquen temática suya, ¿sabes?
Ajá.
Que le sean cercanos y tal, pero vamos, que también hemos hecho cosas en verso y de hecho vamos a ir al Festival de Almagro, o sea que...
¡Hostia, qué guay, qué guay!
Sí, sí.
Oye, ¿y tú y Laura desde hace cuánto tiempo os conocéis? ¿Cómo os conocisteis?
Pues...
Que lo diga ella.
Pues por ahí, ¿no?
Sí.
¿De marcha?
No exactamente. Él vino al sitio donde yo trabajo y la verdad es que siempre ha habido una energía muy buena, sí, de querer hablar y empatizar desde el arte, ¿no? Que al final es...
Y luego hemos coincidido en algún teatro también.
También, sí. Sí, no, hemos coincidido de repente en el teatro y decir, jolín, es que, oye, pues tenemos una filosofía y una energía parecida.
¿Cómo
y
es
final...
Madrid? ¿Cómo es Madrid de guay? ¿Cómo nos une a las personas?
Totalmente.
¿Verdad? Es una pasada.
¿No? Antes nosotros nos uníamos, el otro día lo decía Rocaber también, que la gente nos conocíamos de vista, que no sé cuánto, cuando no había redes, que no sé qué. Pero hay muchas cosas que siguen pasando, porque yo sigo haciendo vida relativamente normal, a pesar de la desgracia que estamos teniendo. Yo sigo saliendo, yo sigo yendo a actividades como si no hubiese mañana, ahora que se puede. Y entonces, pues también.
Con
¿no?
precaución, pero claro, se puede.
Os voy a denunciar.
Vamos a ver, yo voy con mascarilla, pero yo voy a todo. Yo a las 11 estoy en casa, pero antes hago todo lo que puedo y más.
Y que claro. Hay una parte muy terapéutica en eso, que si no salimos o si no intentamos evadirnos muchas veces yendo al teatro, al cine o a un concierto con todas las medidas de seguridad, hay algo como yo personalmente como artista que lo sufriría. O sea, para mí es terapia ir a todo eso, me parece súper terapéutico.
Es súper importante y la verdad es que las veces que hemos ido al teatro durante la pandemia... El ambiente, de hecho, es súper diferente. Hay como una especie como de conexión con los actores y los actores con el público todavía más, si cabe, que cuando no había pandemia, ¿no? Es como que notas como una especie como de agradecimiento, una energía muy curiosa. Los espectadores dando las gracias a la gente que está haciendo espectáculos en un momento tan duro y viceversa, ¿no? Ves como los actores como flipando con que haya gente en las butacas y parece que es todo como más entregado. Yo recomiendo muchísimo ir ahora en pandemia a espectáculos porque realmente la energía es súper intensa.
Muy intensa.
Pues sí, nosotros hace poco con el grupo, bueno, ahora las internas no pueden salir y lo tenemos un poco paralizado hasta que esto se normalice, pero hicimos una colaboración con la Casa de América ahora para el Día de la Mujer y hicimos una pequeña obra con ex internas porque con las otras no se podía, pero seguimos teniendo contacto con gente que estuvo allí y tal, y había una conexión que la gente estaba, y después yo en mi caso, después de un año sin pisar un escenario, pues estaba ya como con muchas ganas, pero la gente está más receptiva.
Ya, ¿sabes? Sí, la gente está muy, muy, muy receptiva.
Y quitarte la mascarilla para actuar es un lujo.
Ya.
Aunque estés luego a distancia de la
gente. Claro, vosotros que podéis actuar os podéis quitar la mascarilla de arriba en las tablas, eso es muy guay. Laura, tienes un grupo que se llama Magical Femme.
Sí, soy compositora y hace también un tiempo decidí abrir esa parte de mí porque yo siempre había sido actriz, bueno, me consideraba artista, pero sobre todo me había enfocado en mi vida de actriz y en como hobby, como yendo en el metro o en vez de estar como viendo las redes o estando, me cogía mi blog de notas y empezaba a componer de lo que me inspiraba la gente en el metro, caminando por la calle y decidí hacer canciones, empecé a mostrarlas un poquito y hubo un sello que se interesó por esas letras diferentes que yo hacía y de ahí nace Magical Femme, como, no sé, me puse ese nombre como la magia, ¿no?, de la mujer e intentar...
¡Qué guay! ¡Hija, qué completa!
Sacar ahí mis proyectillos.
¡Qué Broadway! ¿Estás ya para Broadway?
Bueno, sí, soy polifacética y me encanta siempre probar cosas nuevas, entonces...
Oye, luego estás en unas webseries muy guays.
Sí.
Cuéntanos.
LGTBI, trans, ahora acabamos de rodar Soy de Urano, que es de temática trans, súper interesante. La primera webserie de un chico trans en España. Y acaba de ser denominada también en el Festival de Cine de Valencia, de las Artes. Y con el Contacto Cero también, de una webserie LGTBI.
Joder, lo está petando.
Sí, muy guay. Y muy contenta de poder dar visibilidad a través del arte a temas que a lo mejor no se tocan tan habitualmente.
Sí. O que se tocan, pero igual en la ficción española no tanto como podría parecer.
Y que si se tratan, no se tratan de una forma muy normal. O sea, hay algo como... Porque no se pueden contar historias de amor sin tener que incidir que es una persona gay o lesbiana. O sea, como realmente contar una historia de amor sin más, ¿no? Mm. Como se hace con películas hetero, por ejemplo.
Claro.
Entonces, me parece muy importante intentar normalizar todo y muy orgullosa de estar en un proyecto así, la verdad.
Total, total.
Y he compuesto las canciones también de la...
¿Ah, sí?
Sí, de las webseries las compongo yo.
Anda, no me digas.
Sí,
anda,
sí, sí. Entonces eso también me da como, no sé, una riqueza interior a la hora de enfrentarme al proyecto que me encanta.
Qué guay. Oye, bueno, vosotros que sabéis de teatro, de escena y todo esto, recomendadnos cosas para ver, porque también a veces uno con la cartelera está un poco perdido. Yo el primero.
Yo recomendaría Prostitución, que está en el Teatro Español.
Sí, lo que pasa es que ya están todas las entradas vendidas.
Bueno, pero seguro que reventa.
Es una pasada, la verdad. Con Carmen Machi. Sí.
Con Carmen Machi en el Teatro Español.
Yo la vi hace poco y aparte...
¿Y qué tal?
A mí me impactó.
Una pasada, sí.
Aparte, uno de los monólogos hablaban del grupo de la cárcel nuestro y todo eso, porque, bueno, Andrés Lima nos conoce y tal, y lo metieron dentro de la dramaturgia, y es bestial, Carmen Machi, bueno, todas, y Natalí,
¿Quiénes Carolina, son Carmen Machi? ¿Quién más?
Natalie Poza, sí, y Carolina Ayuste. Pero ya es una reposición porque ellos lo hicieron en el Teatro Español en febrero y ahora han vuelto a las Naves del Español durante un mes, pero está agotado desde el primer día.
Está agotado.
Yo tuve la suerte de comprarlo al principio y me impactó.
Yo también, y la verdad que...
Pero luego siempre, al final puedes encontrar, porque siempre hay gente que compra, luego como loca, luego no pueden ir o lo que sea, o se cortan por lo que sea. Entonces al final hay que buscar, ¿eh?
Y luego también hay una obra muy buena, es el bar que se tragó a todos los españoles, de Alfredo Sanzol.
El bar que se tragó a todos los españoles. Sí. Ay, ojalá existiera ese bar.
En el teatro Valle Inclán, y también está completo. Uh-huh. Y bueno, luego yo qué sé, ahora pues yo el viernes voy a ver a La Joven Compañía con una obra que se llama Ulloa.
La Joven Compañía siempre es muy buena.
Sí,
sí, sí.
Porque es como ves artistas como deseando estar en escena y como absorbiendo todo. Entonces, me encanta como poder ver esas.
Y se llama Ulloa.
Sí, es una adaptación de Los Pazos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán, pero ambientada en una rave.
¡Uy, qué guay!
Ellos como que modifican todas las cosas y las actualizan para, sobre todo, la gente joven a la que va dirigida.
Cogen obras antiguas, clásicos, y intentan acercarlo al mundo joven, a que pueda ir alguien que nunca ha tenido conexión con el teatro, y una obra, por ejemplo, o de Shakespeare o de Lorca, con todo el respeto, puedan intentar acercarlo de verdad a la cultura joven.
Hombre, Los Pazos de Ulloa en versión rave me parece lo más. Sí. Luego hubo una tendencia en teatro a hacer eso. Me acuerdo que Calixto Beito, este que hacía óperas, en el Liceo de Barcelona y todo esto, que de repente hacía Hamlet, que eran unos como unos yuppies de Wall Street y todo esto. Es que eso mola un montón. A mí me encanta esa... No, ese...
Sabiendo que vas a ver eso, ¿eh? Sabiéndolo. Claro. Porque si eres muy fan y muy fiel a los autores, hay veces que lo ves como... ¡Uah! Con susto, ¿no?
Bueno,
pero hay que saber que vas a ver eso.
Claro, claro, claro. Eso está muy bien. Yo, de las experiencias así teatrales más gordas que he tenido en los últimos años, para mí es cada vez que a España viene Robert Lepas.
Ajá.
Me parece, yo, bueno, cuando vi Lip Sync fue a lo de La Vaguada, el teatro ese que hay a lo de La Vaguada, ¿cómo se llamaba?
El Teatro de Madrid.
El Teatro de Madrid.
Ya está cerrado.
Fue una experiencia brutal. Luego también cuando le vi en el Circo Price, la verdad es que todo lo que hace y esos actores que coge y que cada actor mete su historia personal en el libreto, brutal. Y luego de españoles, un chaval jovencito que se llama Gon Ramos, ¿puede
ser?
Hizo Yogur Piano.
Sí.
Que yo Yogur Piano, es que no daba crédito. Era como en la típica sala pequeñita, tipo de microteatro, pero ultra rompedora.
Sí, ahí cantaba un amigo, José Manuel Ronda, un amigo mío.
¿Ah, sí?
Que era super, soprano masculino.
Súper poética.
Sí.
O sea, muy conceptual y muy metafórica, pero va alucinante, de verdad, de dejarte llevar y flipar con lo que estás viendo.
Estuvo muy bien, sí.
Sí. Sí, sí.
Qué guay.
Eso, ellos dos me gustan mucho. Robert Lepas internacional y Gon Ramos nacional. Y bueno, también Paco Becerra, me encanta. Que estoy deseando que haga algo pronto. Y
Las Criadas hizo hace poco, ¿no?
Sí, hace poquito hizo Las Criadas. Qué guay, la verdad. Sí que vino el programa, además, para hablar de ello. Pues sí, bueno, y luego, vosotros que sois actores... Bueno, luego vamos a hablar de actores y todo eso, porque tenemos todavía temas importantes de los que hablar. Porque, a ver, es Semana Santa, y ¿os gusta la Semana Santa? ¿Sois de Semana Santa? Uy, qué ateas.
Bueno,
uy, sois unas ateas.
Sí,
pues...
¿Sí? Sí, no, o sea, sí y no, te diría. No sé, es como que... Soy de Valladolid, en Valladolid se vive muchísimo la Semana Santa.
Qué buen castellano se habla en Valladolid, por favor, o sea...
Sí, con los leísmos
y los leísmos,
pero bueno, yo intento corregirlo. Pero sí, ¿no? Es como que tengo como un recuerdo como de ver tanta gente en la calle que no
Qué
puedes
guay.
Pasar.
Me encanta.
Y todo eso es como que sales todos a una y eso me parece muy emocionante.
Súper.
Y bueno, y no porque muchas veces me ha tocado trabajar y no lo he podido tampoco disfrutar. No sé, es como que no la he vivido tanto. Quizás no la he vivido tanto.
A mí pasa algo parecido porque soy de Ávila, que es lo mismo que Valladolid, pero más pequeño. Y allí también se vive todo como muy austero, y muy las procesiones. Yo recuerdo verlas de pequeño en el barrio y todo eso, pero luego ya me he desentendido un poco.
Yo, a ver, bueno, claro, nos pasa aquí que somos todas las viejas marrones, somos unas ateas perdidas. Pero un escritor, no me acuerdo quién era, decía, a ver, yo no creo en Dios, pero Dios sí cree en mí. Y eso nos pasa un poquito en Semana Santa, como hay algo ahí como que de repente nos atrae, nos sentimos como atraídos por ese imaginario de la Semana Santa. A ver, es que es todo súper potente y súper fuerte, o sea, las procesiones son una locura, o sea, los guiris que vienen a España flipan, dicen, ¿qué coño es esto? Tiene como una fuerza ahí telúrica muy bestia, la música. Yo recuerdo ir por la calle en procesiones y que se me pusieron los pelos de punta por la música que estaba sonando, que era súper dramática.
Conectas con cosas fuertes, ¿eh?
Sí, conectas con cosas fuertes.
Y con el despertar de la primavera, que todo el mundo tiene la sensación esta flor de piel, y es justo en ese momento de cambio, yo creo, que te afecta también como uno.
Sí, 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 sí. Sí, es que en realidad las procesiones tienen algo muy sexy. También.
Sí, sí.
Tienen algo como sexy. Y luego, bueno, pues todo esto de la Virgen vestida así como va. Es acojonante, la verdad. Luego hay un tema de Semana Santa también muy gore, que son estos nazarenos que salen, que se fragelan con látigos en la espalda, se hacen sangre. Bueno, es que, ¿sabes? Es todo como tú imagínate que eres un sueco y ves eso y dices, pero madre mía, ¿esto qué es?
Sí, eso lo ha sacado Almodóvar en alguna película.
Sí, bueno, en Kika. Sí, en Kika lo saca, que el hermano de Rosy de Palma se esconde, o sea, se huye de prisión y se esconde siendo un nazareno con el capirote.
Esa película es brutal.
Creo que
es de mis favoritas de Almodóvar.
Sí. Pues mira, me encanta que digas eso, porque en realidad en su momento se catalogó como posiblemente la peor película de Pedro Almodóvar. Pero el paso del tiempo le ha hecho envejecer muy bien. Es una película muy loca, es de las películas más locas suyas. A ver, claro, para mí sus grandes obras maestras son La ley del deseo, ¿qué soy yo para merecer esto? Pues eso, Átame, para mí Átame es mi favorita quizá. Y Kika era como una cosa ya como más loca, pero es alucinante Kika, ¿eh?
Es alucinante. Yo me la preparé para un casting. Quería llevar la propuesta de cuando Kika discute con Anabel Alonso en la puerta de ¿te has acostado con mi tal? Parecía como llevar algo diferente y con arrojo y pintarte el labio. Y digo, es que esto ya no se hace. Algo ahora así en televisión me parecería muy complicado que fuera creíble.
Sí, sí, sí. Es que lo que hace Almodóvar solamente es creíble con Almodóvar.
Justo.
O sea, Almodóvar lo hace creíble, pero cuando otros intentan captar ese espíritu es muy complicado, muy complicado. Tienes que tener eso que tiene él. Pero Jackie, que es una pasada, y Andrea Caracortada, por favor, con esos trajes de Gaultier, con esos faros en las tetas, la videocámara en la cabeza, es impresionante. Y luego Verónica Forqué iba vestida de Versace todo el rato, Versace hizo los modelazos. Rosy de Palma con un personaje brutal de la bestial. Chacha de esta bollera, súper guay.
Deberían hacer tener una sala en un museo, como hacen con los típicos trajes de Meryl Streep, sacar toda la colección que han llevado
Cuando fue la exposición esta tan famosa y tan grande de Gaultier,
el traje de Victoria estaba
el traje este famoso de Andrea Caracortada como uno de los trajes icónicos de Gaultier de toda la historia de Gaultier, porque se quedó que era muy especial. Ya, luego, bueno, la Semana Santa, por favor, las torrijas.
Me he comido un par, ¿eh?
Ay, ¿has comido un par?
Sí, me
yo todavía no.
Me ha adelantado un mes, yo creo.
Qué ricas las torrijas. Mi chico las sabe hacer muy bien, yo no sé hacerlas, nunca las he hecho. Yo soy de comerlas, no de hacerlas, soy de comerlas. Pero ya las hacen ricas en todas partes. ¿Os habéis dado cuenta que no hay torrija mala?
O sea, que
realmente vas a, pues eso, al Rodilla, y las torrijas del Rodilla están ricas, tío, las hacen guays.
Hombre, es que no, tampoco debe ser, o sea, yo he aprendido a hacerlas un poco con un tutorial. Ahora te pones un tutorial en
tutorial de torrijas.
Y sabes hacer cualquier cosa.
Hombre, pero ya.
Qué guay.
Bueno, me salen las tortitas más ricas a mí que yendo a comerlas a cualquier sitio.
¿Las tortitas salen ricas?
Torrijas, no tortitas.
No, también.
Y tortitas también.
Las tortitas.
En la cuarentena no me digáis que más de uno nos ha puesto a hacer bizcochos y pasteles y cosas por primera vez.
Y tortitas. Y las tortitas, como mejor salen, es con la clara punto de nieve.
Uy, porque ahí qué es profesional.
Claro, es que si tú la clara la bates a punto de nieve, te salen gordas.
Buah, qué
pero de estas como las americanas estas, sí, de flipar. Sí, sí. Hay que currarse ahí las claras bien de las tortitas.
Bueno, me encanta.
Qué ricas. Oye, pero el único plato así famoso de Semana Santa son las torrijas, ¿no? No hay nada más. ¿Hay algún dulce más así de Semana Santa? Y es que...
Uy, pues...
Los huesos
buñuelos,
de santo,
a lo mejor. O...
Ay, los buñuelos.
No sé, me suena. ¿Y los huevos de Pascua?
Los huevos de Pascua, que está el Lidl lleno.
Ay, pero bueno, pero qué yanquis ya sois. No, qué yanquis. Sí. No.
Eso ya no es español.
Eso ya no es español.
En Barcelona...
bueno, claro.
Bueno, en Cataluña es muy conocido el huevo de Pascua, ¿no? Es como súper... Sí. ¿Cómo le llaman allí el...?
Sí.
Pero porque Cataluña es más Europa. Entonces, claro, yo sé, es más de...
Están más arriba.
Entonces son más de huevos que de torrijas.
Sí, le echan huevos a la cosa.
La verdad es que yo...
Y a los cantantes.
A los cantantes les echan huevos. ¿Les tiran huevos también en
a Marta, se lo tiraron, sí.
A Marta Sánchez, sí. Eso. Ya hay que
ahorrar. Pero solo se le ocurre ir a cantar allí. Pero bueno, da igual, no pasa nada.
Ya, claro.
También tiraron huevos.
¿A cantar el himno de España?
No, cantaba en un festival de LGTB, cantaba una canción suya, la tiraron huevos.
¿En Sonar?
No, fue con el himno.
El Primavera
Sound. Que no. ¿Cómo va a cantar el himno en Cataluña? No, que soy fan de Marta, que no. Que la tiraron huevos en un festival que hizo con Rul Lorenzo y con un chico de Operación Triunfo.
Pero
cantando sus canciones.
Durante una de sus canciones
tiraron huevos en Barcelona, en un pueblo.
Bueno, pero mucha gente se lo hacían a Bustamante, tal.
Sí. Catarsis.
Oye, yo soy súper... Catarsis del tomatazo, sí, de Cristina Horta. Yo soy muy fan de Marta Sánchez también. Luego vamos a hablar de Marta Sánchez. Mira, vale. María, voy a apuntar, por si tenemos tiempo, hablamos de Marta Sánchez y de Supernova, de su película Supernova.
Ay, yo leí una cosa de Supernova.
Ay, calla. Bueno, oye, pero... Y entonces, a ver, estamos hablando de la Semana Santa.
Sí.
Y todo esto iba por... sí, a ver. La eterna dicotomía Sevilla-Málaga. Es como que los sevillanos dicen que la Semana Santa buena es la suya y los malagueños que la buena Semana Santa y las buenas procesiones son las de Málaga. Yo me quedo con las de Málaga, no sé si vosotros, porque es a las que va Terelu. Terelu va a la Semana Santa de Málaga. Y es a las que
Antonio
iba...
Banderas.
Claro, muy bien dicho. Y Melanie Griffith. Es que Melanie Griffith, cuando estaba con Antonio Banderas,
claro,
a ella la dejaban entrar, la dejaban entrar donde vestían a la Virgen, como si fuera una señora más, y por favor, qué maravilla, armas de mujer, y luego en la procesión de la Virgen.
Pero en Semana Santa de Sevilla también la Pantoja salía en alguna procesión de allí, de los balcones, y tenía su cofradía, y ahí está allí la madrugada, y hay muchísimas cosas también muy importantes.
Sí.
Yo casi que soy más de la de Sevilla.
Tú eres más de las de Sevilla,
sí.
Fíjate, ya. Sí, a ver, es un poco era la más famosa de siempre.
¿Y Sara dónde cantó? Lo que hemos escuchado.
¿La saeta de Sara Montiel? ¿Dónde fue?
Era. ¿Dónde era? Eso ya más difícil todavía.
Oye, ¿eso lo sabéis?
Pues no sé.
Oye, pues sí, pero igual era, yo pensé todo saber,
en Campo de Cristal.
En Pozuelo. No. Sé, no sabemos.
Bueno, pues
ya.
Una saeta diferente, una saeta pop.
Ya. Rocito, ¿a qué Semana Santa va?
Pues...
Ahora lo tiene complicado.
Ahora no sé si va a salir de casa.
Ahora igual, o la sacan como si fuera la Virgen.
No, yo a ella la vi en el documental, en los balcones de la fiesta de la Virgen de Regla de Chipiona, pero no era en Semana Santa, era cuando la Virgen...
El día de la Virgen de...
Sí, que su madre era muy...
De la Virgen de Regla.
Muy devota.
Algún meme van a hacer, seguro.
Sí. Algo grande ya con la Virgen tienen que hacer, y si no, ya estamos tardando en hacerlo nosotros.
Sí, mártires ya.
Mártir, claro. Mártires.
Oye, yo no sé si estáis viendo lo de Rocito.
Sí, claro.
Sí, claro, bueno, como no toda España.
¿Quién no tiene ojeras un lunes por la mañana?
Hostia, yo me dormía a las 2:30. Yo es que decía, pero de verdad, son las 2:00 a.m. y todavía siguen con esta movida. Y claro, no me podía ir a la cama porque era todo tan... La verdad es que ella lo cuenta de una manera que engancha muchísimo.
Hombre, y está montado como si lo hubiera hecho el mejor equipo de montaje. Bueno, y de hecho está montado y con luces y con todo y estudiadísimo.
Sí. Lo que me está pasando es que no lo estoy pasando bien. O sea, realmente... termino el domingo un poco con mal cuerpo, tío. O sea, yo lo cogí con muchas ganas. Los primeros capítulos, vamos, la primera semana. Y esta segunda... Y de hecho, me despierto el lunes y me despierto como diciéndole a mi chico... Joder, tío. Qué movida, ¿no? Porque es que te metes tanto en esa historia de maltrato, en todo lo que cuenta, en todas esas escenas. Y es todo como tan... La verdad es que, claro, no es un programa divertido.
No. Yo no puedo dejar de tener la dualidad todo el rato cuando lo veo, que me da mucha pena, pero también me da pena que estoy segura que en 2 meses va a volver el hombre este a una entrevista pagada y tal, como que va a volver a dar la vuelta y que a lo mejor se están riendo absolutamente de toda la audiencia y nosotros aquí sufriendo. Entonces, cuando lo veo, no puedo dejar de estar con esta dualidad.
Ya, yo también, Laura, esto que comentas del... A ver, yo no entiendo por qué... A mí no me hubiera importado que no lo hubieran echado de Mediaset. O sea, que hubiera seguido por las tardes en Sálvame hablando. Pero si le echan, es para que no vuelva. O sea, estas cosas como de, ay, vamos a esperar el chaparrón para no tener polémicas sociales, que no nos quede un anunciante, y luego 3 meses después, venga, sí, hacemos un deluxe con él, a mí también me jodería, la verdad.
Y también te digo, ¿quién rodó el documental? Porque al final, si lo rodaron hace 2 meses, ¿por qué no le despidieron cuando ella lo contó ese día?
Por los anunciantes, o sea, porque realmente no pretendían echarle, pero no querían que hubiera boicot a la cadena.
Están diciendo que ya ella lo pactó anticipadamente que lo echaran.
Pero sí, la cadena lo ha
desmentido. Sí,
¿eh? Además, como rotundamente han dicho, se está publicando como que una condición del contrato de Rocío era despedir de Mediaset a Antonia Vid, pero eso no es cierto.
Bueno, la televisión es un gran negocio.
Ya.
Y todo tiene un porqué.
Ya. Sí,
y
también.
Todos son beneficios para la cadena, para ella, para
los... Todos son marionetillas. Sí. Y entonces se van ahí.
Sí. Lo que es alucinante es lo necesario que en realidad era el mensaje que se está lanzando, porque desde que se estrenó el primer capítulo cada vez hay más denuncias, o sea, más mujeres han atrevido a denunciar situaciones que tenían en su hogar. Eso es una pasada. Y al final te das cuenta que esto ha servido más para las mujeres maltratadas que campañas de concienciación, que spots de televisión, del teléfono de mujeres maltratadas. Al final ha sido lo de Rocío. Eso es una pasada, ya solo por eso. Solo por eso es muy guay.
Sí, porque Rocío ha lanzado un mensaje que es, yo llevo 20 años callada y he decidido hacerlo. Entonces, como, después de 20 años sí se puede. O sea, que a lo mejor hay muchas mujeres que decían, ha pasado mucho tiempo, no sé si hacerlo, pero bueno, al menos si el mensaje ha sido, después de 20 años aún puedes decir la verdad.
Pues
y,
sí.
Y
oye, porque luego también ha abierto este debate muy interesante de... pero es que las cosas hay que denunciarlas en su momento. Es que hay veces que no lo puedes denunciar en su momento porque te sientes anulada, porque crees que no puedes hacerlo por tu familia, por tus hijos, por tal. Entonces, realmente, a ver, aquí quién pone el tiempo de cuando hay que denunciar una cosa. Tú la denuncias cuando estás preparado para hablar, para denunciar un tema, ¿no?
Total.
Sí, desde luego que lo conveniente es hacerlo cuanto antes, porque cuanto antes lo denuncies, es más fácil de probar que eso que estás diciendo es serio. Pero bueno, cada uno tiene su tiempo de denuncia. Oye, a mí me encanta los títulos de crédito con ella en plan Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres. Es la Lisbeth Salander española.
Total. ¿Y la música?
Y la música, pero que sale con el tatuaje este del dragón, del ave fénix, y luego con la media cabeza rapada. Es súper Millennium.
Sí.
Yo creo que también habrán hecho ahí un poco de...
Un paralelismo, una analogía.
Sí, está todo un poco estudiado.
Oye, Amador Moderno, qué cabrón, qué hijo de puta.
Con las exclusivas de la
Con las
boda
exclusivas,
de ella.
O sea, que ella se casa y de repente el cabrón llama a un fotógrafo y lo cobra. Fíjate, también tiene que ser muy fuerte ser una persona como Rocío Carrasco y pensar que todo el mundo se ha intentado aprovechar de ti.
Todo.
Y las primas y todo el mundo.
Hostia,
por algo no se hablaría con toda esta gente, pero...
Claro, es que te das cuenta que todo el mundo quiere sacar tajada de ti, vender exclusivas contigo, hablar de ti en televisión, que les des herencia de tu madre. Y es que tiene que ser una sensación como de, mira, déjame todos en paz, iros a tomar por culo, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pero se la ha escuchado. La Pantoja también está muy callada con todo lo que se la está acusando.
La
ha leído muy bien esto, ¿eh?
Sí, porque así no hablan de ella.
El tema, porque si no sería...
La Pantoja quiere un Isabel Pantoja contar la verdad para seguir viva. Ella quiere otra, ¿eh? Quiere la segunda temporada.
No, yo creo que el siguiente es Kiko Rivera, antes que su madre. Yo creo que...
Ay, La Campanario.
Estamos con gente joven. Seguiremos.
La Campanario, por favor. Oye, bueno, justamente termina el documental de Rocío Carrasco el domingo. Y de repente el lunes sales a la calle, aquí en Madrid, y de repente está, la Revolución Francesa.
Pues sí.
De Robespierre.
El día de antes también, ¿eh?
Pero
que
bueno,
yo cuando me iba a casa el sábado por la noche estaba...
Todas las francesas borrachas. ¿Pero por qué francesas? No entiendo. ¿Por qué han venido solo franceses sino de otros países, italianos? ¿Qué ha ocurrido?
Creo que dejaban venir. Creo que ha sido como...
¿A los franceses en concreto?
Está lleno y el ayuntamiento echa la comunidad echa la culpa al gobierno, el gobierno a la otra, al otro. Cada cual se tira a la esta, de que el aeropuerto tal, de que luego tal, pero aquí están.
aquí están las franchutes. Pero es una pasada.
A mí me da igual, bueno, porque no me molestan, pero...
¡Qué guillotina!
Pero, lo que sí que estaría mal es que nos trajeran cosas, ¿no? Porque ya bastante incidencia está subiendo ahora, como para
que... Ya.
Quería hacer una petición de equipo de investigación que me flipa. Tenía que hacerlo para la Semana Santa, para ver los...
Nosotros somos muy gloriosos.
Y otro también para los franceses. Es que me encanta.
Es verdad.
Claro. Yo que imito voces y la imito un poquito.
A Gloria Serra, sí, por favor, dinos,
¿sí?,
qué ha ocurrido.
Ay, pues háganos
algo. ¿Qué ha ocurrido en el aeropuerto y en todo? ¿Qué está pasando?
Bueno, yo diría, la policía aduanera pone a los franceses en el punto de mira. Son ellos, han decidido venir aquí, a Madrid. No entendemos cómo ni por qué, pero les damos la bienvenida.
Hostia, Gloria, les damos la bienvenida completamente. Madre mía, estoy consternado. Es que me ha parecido tenerla enfrente a Gloria Serra. Mejorando lo presente. Oye, pero ya.
Es que me encantaría. O sea, es que están repitiendo mucho los capítulos. Entonces, o sea, me parece que tienen tanta cosa. El clan de los gordos, el tal, no sé qué. Oye, que haga uno de la Semana Santa, que seguro que tiene mucho jugo. Y también de los franceses.
A mí el equipo de investigación me hace mucha gracia que siempre lo centran todo en el dinero. Son muy peseteros. O sea, pues sí. Dicen, esto cuesta, no sé, 35.000 euros. Como, oye, pero no sé, es que me estás hablando todo el rato de euros. O sea, todo el rato como de dinero, de cuánto ganan los narcotraficantes. Como, no sé.
Además, lo tienen muy fácil. Se van un periodista infiltrado a la calle Huertas un sábado a las 11 de la noche, que cierren todo, y sigue uno con bolsas. ¿Dónde es la fiesta? Aquí arriba.
Pues lo haré.
Con una cámara oculta. Lo han hecho en Telecinco en algún este, pero ahí ellos podían incidir.
¿Podríamos
más
hacerlo, tú y yo?
Una cámara oculta.
A mí me encanta esto.
Y luego viene la policía y dice, no, mire, es que soy periodista y estoy grabando estos cabrones que están aquí, y ya te pegan los dos, la policía y los otros.
Oye, pero vendes el reportaje, luego, genial. Pues sí, no, pero los franceses que han venido en avión, parece ser que todos han venido con PCR hecha. Los que no son los que han venido en coche, o los que han venido en tren, que esos no necesitaban PCR.
Decían que iban a pedir también o algo así.
Pero
cada día dicen una cosa.
Se están colando, o sea, es como que
también
se cuelan y no les paran.
Me han llegado que están falsificando los PCRs, bueno, de gente, y que ya simplemente cambian el
pues
nombre,
sí,
y la fecha.
Sí.
Hay tantos programas ahora, sí, que puedes falsificar.
De todas formas,
están todas las pero están todas las francesas borrachas por la calle, o sea, eso es tremendo, eso,
sí,
es tremendo.
Sí. De todas formas, bueno, también viene mucha gente de Cataluña aquí de fin de semana,
sí,
incluso
sí,
a instalarse. Yo tengo amigos que han venido aquí porque
tienen
un poco más de vida,
claro,
¿eh?
Ya.
O sea que...
Es que estamos bastante bien para como estamos en el resto de España. Entonces la gente viene a pasar fines de semana.
Sí.
Somos el nuevo Marinador Ciudad de
Vacaciones.
De vacaciones,
totalmente.
Bueno, yo leí otro día en
Nos
artículo,
falta la canción de Merche.
En vez de Magaluf, Madriluf.
Uy, pues sí, es que ha salido una noticia que hay una calle que está en Carretas que lo llaman la nueva calle Magaluf en Madrid.
¿Cuál?
Ah, sí.
¿Hay en Carretas?
La del restaurante este, Rosy la Loca, tal, no sé qué, que está,
no sé cuál es.
Está justo Carretas, no, la primera a la izquierda.
Ah.
Y de verdad, pasas por ahí cualquier día de la semana y tienes terracitas con cachimbas, la gente sin mascarilla. O sea, se ha convertido y ha salido
pasada
una noticia este fin de semana que es... El nuevo Magaluf se encuentra
¿Es de dónde sacaron las fotos estas del país? Impresionantes,
estas,
con todo el mundo sin mascarilla, que parecían cuadros de Goya. Parecía una copia, parecía la Guernica de Picasso, eso.
Sí, sí, total.
Sí, sí. Y luego, bueno, está siendo muy polémico esto de la policía que te llama a la puerta de tu casa y si no les abres te tiran la puerta abajo. ¿Lo habéis visto?
No.
Ah, pues ha salido
para
en
los chills.
Así, ha salido en todos los telediarios. Es que una gente que estaba de fiesta... llamaron a la puerta y lo grabaron con el móvil lo que ocurría desde dentro. Y entonces, policía, ábranos. Y entonces la chica dice, enseñadme la orden
de registro,
la orden judicial. Y ellos, no tenemos orden judicial. Ah, pues enséñamela porque si no, no te abro. Porque ¿quién me dice a mí? Dice ella, la sinvergüenza, porque estaban de fiesta. ¿Quién me dice a mí que no sois unos locos vestidos de policía? Entonces les dijeron, bueno, pues nada, vamos a tirar la puerta. Y van y tiran la puerta abajo. Y claro, hay mucha polémica porque parece ser que es un poquito fuerte que la policía te tire la puerta sin una orden judicial. Parece ser que pueden hacerlo cuando saben que está ocurriendo dentro de la casa un delito. En este caso, claro, está ocurriendo un delito que es una fiesta.
Uh-huh.
Pero también es verdad que se considera que es cuando son delitos tipo que alguien está matando a otra persona, ¿me entiendes? O sea, no porque estés con siete personas te van a tirar la puerta, tío, que te tiren la puerta de casa es heavy. Entonces, pues, como que hay que colaborar con la policía, no, pedir orden judicial, no, está, ahora está el tema ahí como...
También suelen hacer dos o tres tipos de cosas de estas para que luego al final se corra un poco la voz y que abras esa puerta, ¿no? En plan, pues si lo hacemos un par de veces, que también vea al ciudadano lo que puede llegar a pasar. Yo creo que a veces son mensajes...
Sí. Pero vamos, a la policía hay que intentar llamar a la policía lo menos posible.
Pero no dan abasto, ¿eh? Según las noticias, hay muchas más fiestas que no pueden ir porque no dan abasto.
Yeah.
Y desalojan 300 y 400, seguro que hay más.
Hombre, claro, hay 400 que hayan localizado, las que no, imagínate cuáles serán, pues el doble.
Yo siempre veo gente con botellas, a todas horas, cuando voy a casa, siempre.
¿Con botellas?
Sí, siempre. Y además el mismo prototipo de gente y...
Y que sube la ocupación de Airbnb durante los fines de semana porque grupos de amigos alquilan esas casas para pasar el fin de semana entero ahí de chill con 7, 8 o hasta 10 y 15 personas.
Qué bien, pues mira, hacen fenomenal, me encanta España.
Sí, ayer desalojaron un local de swingers en Sevilla, de intercambio de parejas.
Claro.
En un pueblo de Sevilla.
Claro, porque la gente, la gente quiere vivir.
Desmascararon a alguna pareja.
Ya no solo van a la sauna paraíso. Y era, había como 87 personas y 16 camas, y el aforo era de 150. Yo me quedé impactado en un pueblo de Sevilla.
Hostia.
Que tiene un nombre muy fuerte, además. Y era un local de intercambio de pareja, y estaba todo el mundo pues a lo suyo.
Pues claro, es que oye, es que la vida sigue, es que la vida no se para. Tú no puedes pretender de repente decirle a la gente, venga, este año no vais a vivir, ¿no?
No.
Es tremendo. Y luego, oye, bueno, me ha encantado también todo esto relacionado con las elecciones, porque son ya el 4 de mayo. O sea, pero por favor, ¿pero a quién vais a votar?
Uy.
Bueno, no hace falta que lo digáis. El voto secreto. A mí me gustaba mucho cuando la gente no decía quién votaba. ¿Os acordáis?
Sí.
Bueno, tú es que eres muy joven, Laura. Pero
yo sigo
tú
sin
no... decirlo.
Sí.
Tú sigues sin decirlo, muy bien hecho. Pero yo recuerdo que era como que el voto era secreto.
Sí. Yo nunca digo a quién voto, porque sí, era como que te daba como que... Mi voto es secreto.
También es verdad que ahora no se dice, pero lo intuyes por cómo la persona
Se
manifiesta y cómo se expresa. Y entonces, ahora es como mucho más evidente, ¿no?
Porque todos nosotros somos política y entrar en tu Instagram, ya cuando entras en tu Instagram, no sé si se sabe a quién votas, pero sí se sabe a quién no votas.
Justo.
Eso está claro. Mm. Pero a mí me gustaba cuando realmente la política era una cosa como más... más privada, más de luchar por cosas en las urnas, ¿no? Y también ibas a manifestaciones y tal por hechos concretos, pero no estar todo el rato hablando de política, tío. Puto coñazo, además, ¿no?
Creo que hicieron un ejercicio de acercarlo mucho a la juventud también. Entonces, antes yo no creo que chavales de 15 años hablaran de política. O sea, no lo he vivido así. Y yo creo que hicieron un ejercicio muy fuerte con eso. Y ahora yo creo que por eso también es como un tema más de conversación, porque se metió ahí, ¿no?
Sí.
De lleno, nuestras vidas.
Pero de una manera muy... como cuando hablas de un partido Madrid-Barça. ¿Sabes? No con análisis, o sea, porque realmente lo que...
No con datos concretos ni conocimiento absoluto.
Claro, es que lo que importa es el análisis político riguroso y un poco objetivo, pero para decir yo estoy a favor, yo estoy en contra, lo típico, ¿no? Y lo que decías tú, Rubén, de echarse la pelota los unos a los otros, es que para eso mejor te quedas callado.
Y además ahora todo son batallas y luchas, y comunismo, libertad, o yo esto, tú lo otro... A la larga están decepcionando todos a la gente a nivel general, ¿eh?
Mm.
Entonces, hay mucha gente que lo tiene ahora crudo, que no sabe a quién votar, ¿eh?
Ya. Yeah.
Porque hay gente que sabe que si va a votar a Ayuso va a votar a Vox.
Claro.
Hay gente que si vota a otra cosa, tal. Entonces, todo es muy...
Pero
de pensar.
Pero hay que ir a votar, ¿eh?
Yo sí que voy a votar, claro.
Hay que votar.
Sí.
¿Cuándo es el 4 de mayo?
El 4, martes.
Fenomenal.
Ni te cases ni te embarques.
Estábamos súper a favor de que fuera martes, porque así mucha gente que está trabajando. Sea, es un día como... Bueno, claro, la gente no trabaja. ¿Ese día es fiesta?
No, es el 3.
Ya, pero si es el día de votar,
bueno, los,
la gente
los
no tendrá que ir a trabajar.
Sí, sí que
pero
va a trabajar.
Pero puedes ir desde antes, pues ir antes o después.
No tengo ni idea.
Menos mal que no ha caído martes 13.
Ya.
Lo que pasa que por el calendario de cuando hicieron el adelanto y todo eso, tenía que caer así. Mm. Por las fechas, no es por otra cosa.
Uy, qué cosa.
Porque si hubiera sido el 3, ya hubiera sido un puente.
Sí. Oye, ¿os habéis enterado de eso tan guay de el influencer? Bueno, es que me encantó la noticia, por favor, es una obra maestra. Una influencer como China... que,
sí, sí, que era un hombre.
Que de repente resulta que era un tío de 50 años. Pero una sí. influencer como sí. la típica chica súper guapa, súper sí. cute, ¿sabes? No, pues como... Pues, a ver, imagínate que Dulceida es un señor de 50 años.
¿Con un filtro?
No me lo puedo creer.
Sí. Se había encontrado un filtro que le iba a que te cagas.
Sí, a mí me lo mandan algunos cabrones.
Ya tengo que guay.
Me gustan mucho los filtros.
Ay, mira, me encanta. Esa noticia me encanta porque realmente quiere decir que ya realmente... Bueno, pues te puedes inventar la realidad sí. y ser realmente quien quieras ser desde el salón de tu casa con un filtro. Sí. Pero es lo mundo, más eso.
Todo el mundo dice, mucha gente dice, me encantaría vivir la vida con filtro. Entonces ya está, estamos en otra...
Oye, yo es que creo que va a ser lo siguiente. Es que la realidad aumentada, porque esto del filtro de realidad aumentada, tiene que saltar a la realidad. O sea, el ponerte unas gafas de sol... una cosa que esté mejor hecha que esas Google Glasses que fracasaron tan estrepitosamente, pero unas gafas que tú salgas a la calle y si está nublado, tú para ti hace sol. O si... ¿no?
Sí, podría, sí. podría. O sea, podría... Sí,
estaría
sí.
guay. Y ya la locura, porque ella es... Y aparte, molaría mucho porque si conectamos todas las gafas y tú quieres que yo te vea con un filtro de cara, igual yo directamente te veo con ese filtro de cara y ya no te tengo que... No te tienes ni que maquillar ni nada. Es que es... joder, por favor, qué ganas de que llegue el futuro.
Sí.
Bueno, el futuro ya está aquí porque muchas veces... Ahora nos tenemos que poner un filtro mental para aguantar todo lo que estamos viviendo. También. Si lo pensamos dos veces, nos pegamos un tiro.
Está los capítulos de Black Mirror que son muy interesantes porque...
Pero no hay nueva temporada, ¿no? No,
no sacaron, no sé si el último, bueno, no hace mucho, pero que, claro, para poder ver o materializar más esto que decimos de toda la realidad de filtros y demás, es que hay cada capitulazo ahí
que
puedes ver, uf. Es increíble.
Sí, yo siempre digo que Black Mirror es un poco los nuevos en los límites de la realidad. Es el nuevo Twilight Zone. Sí. Y es un poco como ese tipo de serie llevada ahora. Sí que es verdad que tiene un punto de vista también como de la tecnología muy, muy tremendista. O sea, como muy negativa, ¿no? Porque yo creo desde luego que la tecnología tiene cosas también súper positivas. Y que gracias a la tecnología estamos haciendo muchas cosas y conociendo a muchas personas. Y haciéndonos movimientos sociales que no podríamos hacer sin la tecnología. Pero, o sea, que es como todo el rato muy de que todo es fatal, ¿no?
Sí.
Pero, joder, tiene cosas muy guays.
O sea, tiene cosas como, jolín, si lo han imaginado, puede existir como Regreso al Futuro, que hay cosas de Regreso al Futuro que a día de hoy han pasado y ponían en el 2021.
Ay, qué miedo. Pues como ocurra con Black Mirror, qué miedo. Y sí que algunos capítulos tienen pinta, ¿eh?
Sí.
De que esto, en breve van a ocurrir cosas así.
El de que a través de como de conocer a una persona, que se mete los dos en un juego, y si al final el uno daría la vida por otro, son el hombre y la mujer de la vida del otro. Es como, esto puede pasar al final. Una nueva forma de conocer al hombre de tu vida, meterte como en un juego virtual. Es como, ya...
Sí. Luego estaba este de la chica esta de Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard, la de Parque Jurásico, uh-huh. que es como que si conseguías más likes, podías ascender de escalafón social en ciertos trabajos.
Muy
y tal.
Fuerte.
Y eso lo vi como muy real, muy... Sí. Joder, puede ocurrir. De hecho, bueno, vosotros que sois actores, bueno, sabéis que hoy en día hay veces que cogen a actrices y actores en función también de los followers que tienen.
Sí.
Yo he ido a hacer un casting y me han dicho, ¿cuántos seguidores tienes? Y yo decir 5.000. Dicen, lo siento, mínimo 20.000. Y me he tenido que ir a mi casa.
Pero eso es muy heavy.
Muy fuerte.
Pues, oye, ¿y no se puede hackear el número de seguidores o algo? Hay que hacer algo.
Hombre, los puedes comprar.
Que te aparezcan 800.000 millones de seguidores a tomar por culo.
Hay gente que los
Pero compra. Están en ello también, como han salido varias noticias de gente que los intenta comprar y al final...
Ya, me parece súper heavy. Oye, y de hecho, ahora los castings con todo esto así, ¿sabes cómo está cambiando la tecnología y tal? ¿Cómo son? ¿Son como antes o son diferentes?
Son muy diferentes.
¿Ah, sí?
Sí. Por una parte no tienes el contacto de tener enfrente al director de casting que puedes seducirle de alguna manera. Con seducir hablo de pues que te vea tu energía energía in situ y que puedas añadir matices o colarle cositas en alguna de las preguntas, ¿no?
Que por el otro lado también está bien porque no te puede meter mano.
Eso sí, desde luego, menos
mal.
Pero si nunca
meten mano.
No, claro que no.
No, ya.
No, solo en el texto pueden meter mano. En plan de, oye, cámbiame esto, no. Pero que es verdad que luego a los actores, cuando muchas veces tenemos que hacer a lo mejor 4 castings en una semana para algún anuncio o para lo que sea, ocupaba mucho tiempo. En Estados Unidos, ya, por ejemplo, tú ir a un casting está pagado. Aquí no.
Por tu tiempo, claro, por...
Al final, es dejas que es de ir al trabajo, pides el día del trabajo o unas horas que tú estás perdiendo.
Y estás haciendo un trabajo, en realidad.
Y valoran. Te valoran que te han cogido a ti para hacer esta prueba. Y aquí falta un poquito eso. Entonces, el poder ahora hacerlo por self-tape, que es hacerlo en casa con el móvil...
¿Cómo se llama?
Self-tape. Es como grabártelo en tu presentación y luego lo que te indiquen, que te lo viene muy bien explicado.
Hombre, por otro lado estás más tranquila, ¿no? Quizá en tu...
Sí, en casa...
Te pones menos nerviosa en ese casting, puede ser, ¿no?
Sí, pero que la primera
cría... ¿Cómo esto que dices, joder, delante del espejo lo he hecho que te cagas y luego en el casting no? Pues igual tienes la oportunidad de hacerlo bien así.
Sí, pero luego tienes ya el callback. El callback es cuando ya te has grabado, a lo mejor quedas entre las 3 últimas... Y sí que te suelen ver como para, a ver si no te pasa, que delante de la cámara y de la directora o de un equipo técnico grande, a ver si te vas a echar un poco para atrás. Entonces, también se aseguran de eso, no te cogen así.
Y luego lo difícil que es acceder a los directores de casting aquí en España, que antes hemos hablado del tema de México, por ejemplo, que allí es súper más guau, ¿sabes? O sea, que aquí somos muy particulares en ese aspecto.
Bueno, directores de casting, que a mí es un tema que me encanta, porque yo me acuerdo, a ver, el mejor director de casting que ha habido en España, en la historia de España, ha sido Paco Pino.
Sí, te he hablado de él antes.
Sí. Ah, sí, fíjate.
Sí, porque yo
lo conocí
mucho. Y Sara Vivatúa,
empezaron los dos.
Sí.
Yo a Paco le conocí mucho.
Pero Paco Pino fue un poco el que...
El descubridor de todos.
El que inauguró también esto de... voy a hacer un casting entero para una película.
Días contados.
Y en concreto, días contados, con actores desconocidos.
Con Candela, sí.
Y voy a coger exactamente el actor que necesita cada personaje. Por encima de si había gente famosa o no. Y era como que en esa época de Días Contados de Manuel Uribe tú confiabas en el buen hacer de Paco Pino.
Sí.
Y bueno, el casting es que Días Contados, las pijas marrones que no hayan visto Días Contados no se lo pueden perder. Porque bueno, ya eran conocidos Carmelo Gómez y Javier Bardem. Pero era la primera vez que veías a Ruth Gabriel, a Candela Peña, a Pepón Nieto.
Sí.
Fue la película que descubrió esta gente. Están todos en unos papeles brutales. Elvira Mínguez. Era la primera vez que veíamos a Elvira Mínguez.
De Valladolid también.
Sí.
Y él era maravilloso. Luego también hizo teatro. Paco Pino dirigió teatro. Alguna cosa con José Coronado y María Barranco.
Yo hice una prueba con él para El Milagro de Petinto.
Ah, él hizo El Milagro de Petinto. Sí. Porque él murió muy joven.
Sí, yo estuve en su funeral.
¿Cuándo murió él, Paco Pino?
En el año 99,
fíjate.
Sí, en la calle Atocha estuve en su funeral.
Fíjate, pues hubiera hecho unos grandísimos castings después. Porque después de él, pues ya vino Sara Vilbatúa, efectivamente, que era quien hacía los castings de Julio Medem, que la verdad es que eran impresionantes también. Y además eran castings muy arriesgados, porque yo me acuerdo en Los Amantes del Círculo Polar, que es una película romántica de Julio Medem, que es fantástica, con Fele Martínez y Nayo Inri. De repente, el personaje de la madre de uno de ellos era Maru Valdivieso, que era como una actriz de teatro que había hecho algo en televisión, pero que no era nada conocida. De repente la cogían ahí, la veías, ¿no? Era como de, wow, un rostro del teatro en cine. Y era, la verdad es que sus castings son una pasada.
Yo hice un curso con ella hace 2 meses, con Sara, porque esta es otra cosa que tienen los actores, que muchas veces como no podemos acceder a esa prueba o a que te vean esos directores de casting, ahora está como muy de moda esto de... Pues me hago un curso con un director de casting.
Ajá.
Que parece que es un casting pagado, porque tú pagas un dinero para estar haciendo un curso de 2 o 3 días, pero también llevas tu mejor propuesta, ¿no? O sea, te lo tienes que tomar un poco como bueno.
Y te conoce el director de casting.
Claro,
de
para manera. Eso es.
Para eso es, para que te conozca, porque si no, yo tengo representante, sí, te presenta las pruebas, pero muchas veces tienen a tantos actores, tanta gente que es tan complicado, que ya tenemos que optar por, bueno, pues me hago un curso, también practico un poco ante la cámara y tal, me veo expuesta a un grupo de gente que me va a ver hacer esto, y te conoce el director de casting, claro.
Ah, claro, claro, fíjate qué cosas, qué trucos, qué
historias. Pero qué es lo que decía él, que ahora en México... Para que esto pase es mucho más fácil.
¿En México?
En México, sí. En Latinoamérica es mucho más... Muchos actores españoles están yendo ahí.
Mucha gente se va para allá, sí.
Porque tener una cita, un encuentro con un director de casting es tan simple como llamar a la productora e ir la semana que viene.
Y más siendo español.
Y aquí no. Yo aquí he estado 10 años para poder tener un encuentro con una buena directora de casting. Y no por falta de talento, ni por ganas, ni por no tener repre. Es que hay veces que no se unen esa suerte con esa, ese momento, claro, o ese personaje, ¿no?
Ahora también directoras de casting muy importantes son las hijas de Manuela Carmena.
Bueno, Eva Leira y Yolanda Serrano, sí.
¿No?
Hemos hablado antes de ellas.
Mueven todo ahora esas mujeres.
Sí, son las que hacen los castings de Almodóvar.
Todo,
¿no?
La,
sí.
La Casa de Papel, Élite, todas las series.
Veneno también lo hicieron ellas, ¿no?
Sí. Veneno creo. También lo hicieron ellas. Sí. Y son las hijas de Manuela Carmena, es que eso me encanta.
Sí, es muy guay.
¿Las dos o solo una?
Una, claro, me imagino, porque se apellidan diferente. No sé cuál de las dos.
No.
Creo
sí.
que una, ¿no?
No, Eva Leira.
Eva Leira, es sí. hija de Manuela Carmena. A mí me encanta porque es las hijas de Manuela Carmena.
No,
las dos.
Es una sola.
Y la otra adoptada por Manuela Carmena. Ya.
Hombre, la otra directora de cine.
A mí me encantan esos castings que mezclan como actores de toda la vida con actores nuevos, de repente con un cantante. O sea, ves María Antonieta de Sofía Coppola y aparece Marian Faithfull y aparece Asia Argento, que es como una actriz que se la considera como mala actriz y de repente la mete. Y luego con actores de toda la vida ingleses, ¿no? Esos castings como tan eclécticos son los que más me motivan, me encantan.
A mí los últimos años en España lo que me ha gustado de algunas producciones es, por ejemplo, cuando se hizo Vis a Vis, que el 90% del elenco era desconocido y triunfó mucho.
Mucho.
Y luego siguen haciendo series españolas con los mismos actores de siempre que pasan de una serie a otra y ya no sabes.
Mira,
pierden credibilidad porque es el primo del hijo. Entonces,
mira, en Élite, o sea, yo hay como un par de Élite que yo ya les confundo, ya no sé quién es quién, que salen como en todo, en todas las series, los mismos chicos de Élite todo el rato, las mismas caras, es como el Cid, el otro, el de más allá, y es como todo el rato estoy viendo al de Élite. Y es como, es que no puedo más.
Claro.
De hay verdad, que, es que no hay más chicos
hay
en el mundo.
Hay que dar más oportunidades y confiar en que un proyecto con gente desconocida puede funcionar justamente porque crees al personaje.
Claro.
Le das más credibilidad.
Oye, ¿y cuáles son vuestros actores favoritos, así, del firmamento de Hollywood, de...? ¿Cuáles son vuestros mitos?
Pues Meryl Streep, Anthony Hopkins, me encanta, por ejemplo. O sea, es que me parece tan...
Hostia,
encanta,
Anthony
¿verdad?
Hopkins, además que este año igual, ojito, porque está ahí en los Oscar con lo del padre, que
me
está
encanta.
Empujando fuerte Anthony Hopkins, de nuevo, porque hubo unos años que Anthony Hopkins puso un poquito el piloto automático, o sea, y como que ya no estaba tan brillante, es como que aparecía en las películas un poco por aparecer, y aparece en Thor, haciendo el padre de Thor y cosas así. Y de repente en el padre se ha puesto otra vez la pila muy bien este señor, ¿eh? Muy guay.
A mí me gusta mucho la actriz que tú hablaste de ella. Es que, ¿cómo se llama? De la película esta que se ha estrenado de Hollywood, que también va a los Oscars, que es de gente que...
Frances McDormand.
Esta, la que va en una caravana, que no sé qué, que también sacan actores desconocidos y que su vida es así, que son vagabundos y tal. Esa actriz me alucina.
Esa actriz es maravillosa.
Es una pasada. Quiero ver esa película. Mira, a lo mejor... El jueves que no tengo así mucho, voy a ir a verla.
Además, Frances McDormand tiene siempre un registro como muy... está todo el rato muy capaz de saltar de la comedia al drama. O sea, parece que en cualquier momento dado puede reírse de la escena o estar súper dramática a la vez. Eso no es como...
Yo he visto el tráiler y a mí me ha impactado. Yo quiero ver esa película.
Sí, pues está en los cines ahora, ¿eh?
Se estrenó la semana pasada.
Estrenó el viernes, sí.
Y Joaquín Phoenix, por ejemplo, que siempre me ha encantado. Es que me encantan los actores que parece que tienen un mundo interior tan heavy y que han vivido circunstancias como las de él, por ejemplo. Y tengo muchas ganas de ver, a ver que si hay un Joker 2, me encantaría. Me parece que hace un trabajo.
Él es muy guay.
Es muy guay.
Él es muy guay. Tiene que ser muy dificilito él, ¿no? Tiene que ser intensito el señor. Madre mía. Sí, lo decía de hecho Woody Allen cuando hizo con el Irrational Man, que parece ser como que él estaba todo el rato preguntándole cosas sobre su personaje. O sea, es muy como de creación de personaje muy a saco. Y Woody Allen decía, pues es que me da igual, si lo vas a hacer bien, me da igual cómo lo hagas, o sea, de verdad, él es incapaz de coger un vaso de agua sin que parezca que es Hamlet, o sea, él está todo el rato, entonces es muy intenso, pero me encanta él, y es una persona muy misteriosa, ¿cómo es su vida?
Pues sí.
¿No? Es que, ¿verdad? Es muy críptico este tío.
Bueno, de hecho está con esta superactriz también.
¿Con quién?
Con la que hizo María Magdalena, que también hizo la película con ella.
Ah, con Rooney Mara.
Esta, con Rooney Mara. Justo.
Bueno, que es Semana Santa con María Magdalena.
Mira, me ha venido ahora.
Sí.
Y se conocieron en ese rodaje.
Se conocieron ahí.
Y están juntos, felizmente juntos, viviendo. Y parece que se han entendido muy bien. Y también era como... Ay. Ella tampoco había encontrado el amor, así, ni nada. Y me parece una pareja muy entrañable, la verdad.
Sí, ellos dos me encantan, la verdad, sí. Y me acuerdo de la película de María Magdalena, que no llegué a verla, ¿la viste? Debe ser
yo sí.
¿Y qué tal?
Es que como hacen tan... O sea, te la comes y decís, porque hacen tan buen papel y tan buena sí. interpretación, que es que yo hay películas que las veo por la interpretación. Mira, Javier Bardem me flipa, ¿eh? O sea, por ejemplo,
Javier Bardem.
Vale. Quiero decir que me ha venido ahora la buena interpretación que, por ejemplo, verle en 007, que puede ser una película muy comercial, ver un papelón como el que hace ahí, o sea, es que...
Papelón total. Bueno, y es que volviendo a Rooney Mara, ella, la verdad es que es una actriz muy potente porque teniendo en cuenta esto que la encargaron tan difícil de hacer un duelo interpretativo con Kate Blanchett en Carol, que además Kate Blanchett, la verdad, es que se sale en la película. Parece que está poseída por Marlene Dietrich directamente. Y tener enfrente a Kate Blanchett y no desaparecer de la escena... Es muy fuerte,
es muy
fuerte. Porque realmente está dándolo todo ahí, Kate Blanchett. Está como, además, sabes, como muy, muy seductora todo el rato, tal. Y la otra está ahí como de joder, la que me ha tocado.
Sí, es que es complicado.
Es buena Rooney Mara, es buena. ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Os gustan?
A mí es que me gustan más los actores españoles.
¿Cuáles?
Pues a mí Victoria Abril, por ejemplo, me encanta.
Hombre, nos encanta. Mira, Victoria Abril, aquí en Pejas Marrones, con toda la polémica de Los Feroz, hablamos de ella porque es maravillosa.
Sí, a mí me encanta.
Y yo, de verdad, es que es de las actrices más alucinantes que he visto en mi vida.
Tío. Yo también.
Es mi vecina de la puerta del lado de mi casa.
¿Cómo?
¿Qué dices? ¿Aquí en Madrid?
Aquí en Madrid.
¿Pero tiene casa aquí?
Sí, su madre y su hermano han vivido siempre en la casa. O sea, yo vivo en el E y ella vive en el C.
Ahora viene mucho, ¿eh?
Está viniendo mucho, si es que la escucho.
No estaban mal.
Hablar por teléfono, salir, entrar, no sé qué, la veo. ¿Sí? Y yo digo, mira.
Pero dile algo, dile algo. Y sin mascarilla todo. Todo el rato va sin mascarilla.
¿Pero la has visto?
Sí. ¿No?
Joder, a mí ya me encanta, sí. A mí ya me encanta. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace mucho tiempo para Neo 2. Ajá. Y yo iba acojonado porque me dijeron que ella con
no
los periodistas
fácil, ¿no?
es complicada. Y bueno, la verdad es que conmigo fue súper guay. O sea, ella es complicada si la preguntas por su vida privada, si la preguntas por cosas que no le interesan, pues te mandará a tomar por culo. Mm. Pero si hablas con ella de cine y hablas con ella de trabajo y de tal, ella está súper encantada. Y me contó cosas muy alucinantes. Me acuerdo que me dijo que ella nunca había estudiado arte dramático, jamás.
Sí, es verdad.
Dice que únicamente una vez fue un curso... De arte dramático y que duró ese día. Dice, porque mira, yo eso de levantarme a las 10 de la mañana y hacer como de que estoy borracha, dice, no. Dice, yo... Dice, cuando dicen acción y te sudan los sobacos, ahí es verdad tu actuación. Cuando te sudan los sobacos.
¡Qué tía!
Ya, ella es hostia. Me acuerdo que por la que era entonces ella estaba fascinada con la película Ciudad de Dios. La película está brasileña.
Sí.
Decía que le habían encantado el reparto. Dice, porque es que, dice, me sentí muy identificada cuando yo empecé a trabajar, porque era gente de verdad. Era gente que, dice, es gente que saben que si lo hacen mal, al día siguiente no trabajan. Entonces yo cuando empecé a hacer mis películas, yo actuaba bien para que me volviesen a llamar. Dice, ya está, o sea...
Ella es maravillosa.
Y que ha hecho carrera aquí, ha hecho carrera en Francia, ha hecho...
Lo que pasa es que últimamente no está haciendo así mucho, porque
no.
Aquí nadie la soporta.
¿Y cuáles son tus pelis favoritas de Victoria Abril?
Pues a mí me gustan mucho películas que ha hecho en Francia. Me gustaba una que se llamaba La Lune dans les Canibus, que era una que hizo con Gérard Depardieu en los años 80.
Anda.
O sea, me encantaba, y con Anastasia Kinski.
Que me encantan Anastasia Kinski.
Me gustaban películas muy bizarras de ella, La muchacha de las bragas de oro.
Ah, que era una adaptación de una novela de Juan Marsé.
Sí,
es de Vicente Aranda,
sí,
La muchacha de las bragas
de oro. Sí, del año 79. Me gustaba, yo que sé, Cambio de sexo, que fue de las primeras que hice, a mí me impactaba. Me gustaba mucho la primera época. Y luego también, bueno, nadie habla de nosotras cuando hayamos muerto, que bueno, tengo un amigo que trabajaba ahí, fuimos a Sebastián también con esa peli, con él y todo eso. Pero ella ha hecho papeles que no ha hecho nadie. Lo que pasa que últimamente, pues lo último que ha hecho creo que es La lista de los deseos, una película así. Pues es que
y
ya...
que es una cara que te llena, y la mirada te llena la pantalla.
Totalmente, totalmente.
Por ejemplo, Penélope Cruz, hay gente que le puede gustar más.
A mí me encanta
Penélope.
Me encanta
Penélope también.
Es que le pone una cámara delante y es que no existen huecos alrededor. O sea, ella no puedes dejar de mirarla.
Pues mira, porque además siempre ha sido una actriz que ha tenido como muchos lovers y haters en España. Yo aquí vamos a romper una lanza por Penélope
Yo
Cruz.
Sí.
Yo también.
Yo sí. Joder, a mí me encanta Penélope. Y es un ejemplo de superación. Y ejemplo de, también de mucha envidia. Que
mucha
hay aquí.
Envidia, sí. De muchas actrices también, porque yo en el mundillo donde me he movido, es como, Penélope Cruz ha tenido que aprender a base de, claro, ¿cómo no va a aprender? A base de papeles que me han ido regalando, ¿no? Y es como,
nada,
la tía decidió irse fuera. Tuvo sus romances como tuvo todo el mundo.
No, pero escucha,
vivió, hizo tal, no sé qué, aprendió inglés no sabiendo nada.
No,
es como,
está claro que su capacidad de trabajo es brutal y que ella lo ha dado todo por su trabajo. Uh-huh. Pero luego está el inmenso el talento que tiene también para la comedia, para el drama.
Todo.
O sea, para todo. O sea, tú ves Vicky Cristina de Barcelona, que es una película que no está mal, pero que tampoco es una súper obra maestra. Pero, pues nada, ves a Scarlett Johansson, a la otra actriz, ves a Patricia Clarkson, todo estupendo, igual. Y el momento en el que aparece en escena Penélope Cruz...
Se come todo.
¿Se come todo?
Sí.
O sea, es que se queda con la película.
Y estoy seguro que Madres Paralelas, que está rodando ahora con Almodóvar, que ha empezado hace poco, va a ser bestial.
Es bestial. Y luego, por ejemplo, si esta que hizo Todos lo saben... con Javier Bardem, con el director este iraní.
Uh-huh.
Es que ella está como poseída por su personaje. Es una actriz bestial, brutal.
Y sale y da igual quién esté en el fotograma. Es ella.
Sí. Y si es drama, es como Ana Magnani. Pero si hace comedia, es como Lina Morgan. Es que es buenísima cómica y buenísima dramática.
Y deja un sello español, que eso también es, me parece.
Claro,
muy
claro.
Vaya donde vaya, aunque encarne otro personaje, hay algo como que es... Jolín, hay que estar orgullosos. Eso también es de España, ¿no?
Todo el mundo la conoce.
It's made in Spain, ¿no?
Nos encanta Pe.
Y está... O sea, los años le sientan de maravilla.
Está,
o sea,
más guapa que nunca.
Está más guapa que nunca. Está,
o sea, fíjate que nos parecía que era guapa ya cuando hizo Jamón, Belle Époque, pero es que está muchísimo mejor ahora.
Está increíble.
Sí.
Está increíble. Ella mola un montón. Y pues a mí de actriz...
Y me encanta la parejita, la verdad.
Sí. Sí. Yo de actrices españolas ahora tengo mucha curiosidad porque no la he visto todavía. Vino aquí Fernando Valdil Bielso a promocionar la película esta de No matarás. Y
me gustó mucho esa película.
Sí, y pues la actriz de No matarás...
Está con Almodóvar ahora.
La ha cogido Almodóvar, a la niña.
La chica de los tatuajes.
Sí, ¿cómo se llama esta niña?
Ay, no sé.
Pues va a ser como la nueva...
Está nominada ahora en varias cosas.
La new face total.
Sí, está en esa película. No me acuerdo ahora. No me acuerdo. Sí, pero sí. Es bestial esa chica.
Sí.
Es diferente. ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer. Dar oportunidades a gente nueva que aporte cosas. Esa chica es muy inquietante. O sea, y el personaje además es muy fuerte.
Sí, y es rostro nuevo total. O sea, que al final mola mucho.
Yo la vi en el cine, porque yo voy mucho al cine y hay que ir al cine.
Sí.
Que la gente no va al cine. Yo últimamente... voy bastante, yo tengo tarjetas de todos los cines de Madrid, recuentos de todos, y no va la gente. Yo he estado a veces solo en pandemia en sesiones,
yeah.
Y esa la vi en el cine el verano pasado, cuando fuera, bueno, pues ha sido del año pasado. Sí,
hay que ir al cine. Fuimos a ver hace poco una película así de terror que se llama una con Emily Mortimer. ¿La habéis visto? La Reliquia, ¿no? Relic.
Ah, sí.
De Relic,
sí.
Una cosa así.
Hasta ahora.
Sí, que es como de coger miedo a que la abuela esté chocha.
Uh-huh.
O sea, la abuela empieza a estar chocha, entonces es de cogerle miedo a eso. Porque es muy fuerte cuando la abuela chochea.
Sí.
Pues la verdad es que la película mola, ¿eh? Y quiere ser un poco Hereditary, pero la verdad es que el final tiene un final muy impresionante. Muy impresionante. Nunca visto y muy guay. Y... fuimos a verla al cine y, tío, estábamos mi chico, yo y otra pareja. Era como de, joder, pero ¿y esto cómo lo pagan?
Pues la verdad es que sí. Yo hace poco estuve en otro, en los cines Callao, creo que era. Sí, una película irlandesa que se llama That in Amber, que es una película que está muy muy bien en LGTB. Y había cuatro personas.
Ya,
y
al
día del espectador que costaba 4,60. Digo,
ya,
es que ¿qué más quieres ya? Pero la gente no va.
Es acojonante. Están aguantando muy bien los cines. Están aguantando ahí como pueden y tal. Y a mí me gusta mucho ir a los Palafox Luxury, tío.
Sí, sí.
A mí me encantan,
Pues es que... yo nunca he ido a esos.
Oye, pues mola un montón porque, mira, es caro, pero mola porque cenas ahí.
Pero esos son de los ideal ahora, ¿no? Son Yelmo.
Son Yelmo, sí. y eran los que eran son los Yelmo. Palafox.
Sí, y la calle Luchana.
Yelmo Luxury.
Tío, pero es que mola mucho porque el asiento se convierte en cama.
Sí.
Qué fuerte.
Sí. O sea, es que te tumbas completamente y estás viendo una película y a la vez comiéndote una hamburguesa con patatas. Es como, hostia, pero qué guay.
Yo que como tengo coche, me gusta irme a Kinépolis.
A los autocines.
Ah. No, a Kinépolis sí que ahí como que también son muy grandes y tal. Es como que también cenas lo que te compras y tal, pero... lo disfruto porque es verdad que son cómodos.
Sí. Pues aprovecho para deciros que hay una sala nueva que se llama Cines Embajadores que han abierto en plena pandemia en el verano pasado.
¿Ah, sí?
Sí. que son de los únicos cines que hay en la zona, pues esa de Atocha para abajo, los cines Embajadores en la Glorieta de Santa María de la Cabeza, que son tres minisalas. Sí. Y es una gente que ha apostado por una sala y hace un mogollón de ciclos. Qué está guay. Fenomenal, ahí me encanta.
Yo he ido también siempre mucho a Los Ideal porque en versión sí. original, para sí. poder ver sí. versiones originales. Que...
Pues a los cines Embajadores hay que apoyar ese proyecto.
Luego mola mucho ir a Los Ideal porque en Los Ideal pues te encuentras, yo me he encontrado muchísimo con Almodóvar ahí.
Sí, con Los Reyes.
Con Los Reyes.
Yo he estado.
Yo también.
Yo los he visto.
Yo he estado con Los Reyes viendo Shame en los cines Ideal, la película de Michael Fassbender, uh-huh. que se le ve la polla a Michael Fassbender.
Sí.
Uh-huh. Y yo estaba todo el rato... O sea, yo cuando apareció la polla de Michael Fassbender, yo...
Lo mirabas la cara.
Yo pensé, joder, ¿qué estará pensando el rey de la polla de Michael Fassbender? O sea, estuve todo el rato viendo la película a través de los ojos de Leticia y Felipe. Todo el,
¿sabes? ¿Te pudiste concentrar en la peli o no?
No, pero casi me gustó más viéndola a través de los ojos de Felipe y de Leticia, porque la valoré como
de
otra manera.
Eso lo he leído en tu blog, tú lo has sacado. ¿Eh?
Claro, sí, claro, claro,
sí,
seguro.
Sí, me acuerdo.
Qué interesante.
Sí, y luego, bueno, también va mucho a Los Ideal Viggo Mortensen. Te Ajá. encuentras mucho con Viggo Mortensen en Los Cines
Sí, que
Ideal.
Es la pareja de Ariadna Gil, sí. y por eso está aquí.
Sí, 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 y te lo encuentras. Y además es acojonante porque no es de esto. Cuando le ves, es exactamente igual. O sea, es ver al puto Aragorn. O sea, es Viggo Mortensen. No es de estas personas que dices, ah, pues es más bajito. Mm. ¿Sabes? Porque también en Los Cines Ideal también hemos visto a Gael García Bernal.
Ajá.
Que flipas porque es un gnomo.
Sí.
¿Sabes? Con todo lo guapísimo que
vivía
es.
Vivía al lado de ahí cuando estaba rodando.
Pero aquí. Qué impresionante. Yo flipé. Es enana. O sea, es como Chiqui sí, de Gran Hermano.
Sí. No tanto.
Muy bajita.
Yo lo conozco.
Es muy sí. bajita. De hecho, también les vimos a él y a Natalie Portman en la taquería del Alamillo. Sí.
¿En serio?
Sí.
Natalie Portman estuvo aquí.
De repente estaba
así.
Me encanta
el Alamillo.
Y estaba cenando Gael García Bernal con Natalie Portman, sí. tío.
Ella ha rodado aquí una película de Goya, ¿no? Algo así.
Sí, no sé qué de Goya, sí.
Ella se ha chicado guapísima. ¿Ves? Esa sí. me encanta a mí, americana.
Muy
yo no soy muy de...
Sí.
Sí.
Sí. sí. En Cisne Negro, qué pasada ella, ¿eh? Sí, bueno, sí. cuando era niña. Tiene una barrera sexual. O sea, es como que ella tiene un problema con la sexualidad.
Sí.
Sino, como que no cogió un trauma cuando era niña con esto de ser Lolita, con uh-huh. El profesional y tal, porque recibía cartas de pervertidos y ella con 13 años, y decidió no hacer ninguna película donde salieran desnudos o donde ella tuviera que expresar su sexualidad. Uh-huh. Y tiene ahí como una barrera que si se la quitase podría ser todavía mucho más Victoria Abril.
Pues tiene mucho encanto esa chica.
Es maravillosa.
Y muy guapa.
Sí. Y ella dijo una frase que a mí me encanta de... Somos lo que comemos y ella es vegetariana. Y como que ella también, para mí es un referente en eso. Y yo ahora soy vegetariana y siempre me digo, Natalie Portman, es que es verdad. Somos lo que comemos y cada vez que como algo es como que pienso, esto es parte de mí, ¿no? Claro. Y es como que lo escuché en ella y digo, mira.
Pues yo en la taquería del Alamillo no sé qué estaría comiendo. Pues estaría guacamole, estaría a base de guacamole.
Arroz. Arrocito con lima y con...
Con frijoles.
Sí,
claro. Bueno, chicos, a lo tonto, hemos llegado al final del programa.
Pues se ha pasado rapidísimo. Yo.
Bueno, y de hecho nos hemos pasado la hora. No nos ha dado tiempo, Rubén, a hablar de Marta Sánchez. La próxima vez que vengas, hablamos de ella.
Pues sí, aparte, tengo bastante contacto con ella, que lo sepas.
Ah, qué guay.
Sí.
Pues nada, pues...
Y me encanta, y es maravillosa. Y de Supernova.
Y hablamos sobre
Supernova. Soy de las únicas personas que fue al estreno de Supernova.
Claro, claro. Oye, ha sido un placer teneros, Laura, Rubén. Semana de resurrección.
Pues sí.
Esta semana morimos y resucitamos, ¿eh?
Sí.
Yo pondré una velita, a ver.
Sí.
Para nuevos proyectos y que todo...
Para todo.
Y para todo.
Para todo.
Nos hace
Oye,
falta.
Pues nos vamos a despedir con la canción, precisamente, María Magdalena, porque a mí es mi favorita de la Biblia. Porque siempre tenemos que estar con las putas y los maricones y con todo.
Totalmente.
Y entonces María Magdalena, súper fan de María Magdalena y súper con ella, y me parece fatal que no sea una... O sea, como los apóstoles.
Claro.
O sea, ella debería ser un apóstol más.
Claro.
Y deberíamos tener Magdalena fascículo, ¿cómo era? Como dicen San Pedro, no sé qué, cinco... O sea, cuando... Sí, los... En la Biblia, cuando buscas un santo, ¿cómo es esto? Sí, San Juan 5.0. Estas cosas que hacen en la Biblia, pues eso sí, que tenemos.
Yo
que
sé tener. Que la tiraron
capítulo...
piedras.
Pero...
Sí, capítulo... fascículo tal, no sé qué.
Sí, sí,
pues
sí,
deberíamos
sí,
tener sí, eso sí, de sí, María Magdalena. O claro. sea, hay que hacer una Biblia de María Magdalena. Pues eso lo hacemos para...
María Magdalena...
Yo creo que tenía mucho mundo interior también esta mujer.
Claro, te imagínate.
Se han hecho muchas versiones como de ella...
Bueno, podemos
hacer
otro pijas marrones de ella. Es que si no nos alargamos no paramos. Oye, bueno, muchas gracias,
para
chicos.
Gracias a ti.
Esta es vuestra casa. Nos vemos pronto.
Lo haces muy bien.
Gracias.
Chao.
Gracias. Adiós.